Cuando era pequeño siempre pensaba que durante la noche la luz me perseguía, que mientras iba de un lugar a otro, ella siempre estaba ahí en el cielo de la noche. Y creo que a todos nos ha pasado esto alguna vez, pero quizás lo que más me llamaba la atención de la luna eran las formas que tenía, que más adelante supe que se llamaban cuarto menguante y cuarto creciente, luna llena y luna nueva. Pero de estas estaciones de la luna, la que más llamaba mi atención en sí era la luna nueva. La luna llena, perdón. Porque era tan brillante y se veía tan grande en el cielo. Pero a pesar de que esta luna era brillante y tenía hasta un aura de luz a su alrededor, no era suficiente para alumbrar en la oscuridad. No era suficiente para alumbrar y que sea todo visible de noche. Es decir, si no hubiese alumbrado público, no podrías deambular tranquilamente solo con esa luz lunar. Y más adelante, ya cuando fui estudiando en la escuela, pude saber que la luz no tenía luz propia, sino que solo reflejaba la luz del sol. Y por más brillante que sea, en su etapa más brillante, solo refleja entre el 3 y el 12% de la luz solar. Interesante, ¿no? Y precisamente una de las analogías que más se usa en la Biblia habla acerca de luz y tinieblas. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Así que gracias a Dios la oportunidad de estar aquí una semana más compartiendo de su palabra en este humilde programa Enseñanzas de un Oso. Las gracias no solo por un episodio más, sino por una temporada más. De ahí que la semana pasada estuviese descansando un poco. Y gracias a ustedes por darse el tiempo de escuchar esto. Espero que pueda bendecir su vida. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de luces. Pero vamos a hablar acerca de un versículo en especial que llamó mi atención. Porque habla acerca de una luz interna. Sí, una luz interna. Y permítanme ir rápidamente a esta cita bíblica. La voy a leer en la versión amplificada, que es una traducción de inglés a español. En Lucas 11, 32 al 33, encontramos a Jesús hablando acerca de luz. Dice textualmente: "Nadie enciende una lámpara y luego la pone en un sótano, ni debajo de una canasta para ocultar la luz, sino en cambio la pone sobre el candelero para que entren y vean la luz. El ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está claro, espiritualmente perceptivo y enfocado en Dios, todo tu cuerpo está lleno de luz, beneficiándose de los preceptos de luz. Pero cuando está mal, espiritualmente ciego, el cuerpo también estará lleno de tinieblas y desprovisto de la palabra de Dios. Cuídate, por tanto, de que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Entonces, si todo tu cuerpo está iluminado, sin parte oscura, será completamente brillante, como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos brillantes". Y hasta aquí con este versículo. Como dije, es una versión amplificada y nos habla acerca de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Pero la palabra que usa aquí en este caso la Biblia para lámpara nos habla precisamente acerca de un candelero, de un candil. Otras versiones bíblicas nos hablan acerca de una ventana, como un punto de entrada de luz hacia una habitación interior. Y sea como fuese la traducción, debemos entender que esto no tiene una luz propia, sino que realmente alumbra producto de alguien más. Si fuese el caso de un candelero, nos habla acerca de una luz mediante ignición de un combustible, porque el candelero solo no brilla, necesita que se dé una combustión en su interior para brillar. Y si fuese una ventana, como dije, que algunas traducciones mencionan, el interior de la habitación no se alumbraría si es que afuera no hay luz. Así que, como podemos ver, el ojo es una lámpara o es una ventana, pero no tiene luz propia, sino que necesita de algo para poder alumbrar al interior. Y este algo precisamente tiene que ver con dos cosas, con el entorno y con el enfoque. Quiero que entendamos algo. La primera vez que se menciona la palabra ojos se da en el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Génesis y nos habla acerca de la caída del hombre. Textualmente dice que en el Edén existían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Bueno, existían dos árboles especiales porque como un gran jardín que era, existían muchos árboles con frutos. Sin embargo, Dios les había prohibido a los hombres que coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero el enemigo, Satanás, a través de la serpiente, lo que hace es engañar a Eva y a Adán para que puedan comer, diciéndole textualmente que Dios no quería que coman porque serían semejantes a Él y podrían discernir entre el bien y el mal. Acto seguido, precisamente en el versículo 5, cuando ellos ven, bueno, Eva puntualmente ve que el fruto era agradable a su vista, lo que hace es darle una mordida al fruto. Y en ese momento le comparte a Adán y dice en la Biblia que los ojos de ellos fueron abiertos. Así que lo que hizo Eva fue utilizar algo que probablemente es una trampa para muchos de nosotros. Y es que se dio cuenta que la fruta era agradable. Y esta fruta no solo era una fruta, sino que realmente representaba mucho más. Representaba la desobediencia de Dios, representaba la mentira del enemigo sobre la vida. Pero dice que la vio de un aspecto agradable. Enfocó sus ojos en una fruta en vez de enfocarlo en la palabra de Dios. Y tras morderla, dice que sus ojos fueron abiertos. Y ya no pudo discernir de manera correcta entre el bien y el mal. No es que Dios haya creado personas ciegas, porque como vemos, no está hablando acerca de un ojo espiritual, de un ojo físico o de la vista física, sino está hablando acerca de la vista espiritual. La vista espiritual se refiere al enfoque, al deseo que tiene una persona. Y a la confianza también, a la fe, como hemos mencionado muchas veces. Y Lo que sucede es que posteriormente a esta caída del hombre vemos múltiples ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca del mal uso de nuestros sentidos. Específicamente voy a hablar del sentido de la vista, porque este sentido, tras la caída, los seres humanos, al adquirir esta naturaleza pecaminosa, empezamos a utilizar nuestros sentidos de una forma desordenada. Y los ejemplos que puedo darte es cómo Adán vio a Eva y Eva vio a Adán de una forma que no era correcta, quizás hasta de una forma indecorosa, y por eso tuvieron vergüenza y se cubrieron. Caín vio la ofrenda y la aceptación de su hermano Abel con envidia, lo cual produjo odio en él y terminó matándolo. En una decisión que se da también en el libro de Génesis, vemos a Abraham y a su sobrino Lot cuando deciden apartar sus caminos. Vemos a Lot decidiendo ir en pos del camino más atractivo, porque era el enfoque que él había puesto en la tierra de Sodoma y Gomorra. A pesar de que se veía muy próspera, sabemos lo que termina pasando. Así que Lot usa sus ojos basado en aquello que se veía bien para tomar una decisión. Y el último ejemplo que quiero dar, hay muchísimos más, es como David, este hombre que a pesar de todos sus errores, la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, ve desde su azotea a Betsabé bañándose desnuda, y eso enciende la lujuria en su interior para tomarla después de muchas artimañas y hasta de matar a su esposo. Y los ojos muchas veces, como dije, se enfocan en aquello que queremos, en aquello que nos llama la atención, en aquello que deseamos. Pero ¿qué pasa si es que realmente nuestro interior está desordenado, no está bien encaminado, está descontrolado? Entonces ese enfoque, esos ojos, ese sentido estaría corrupto y nos llevaría por un mal camino. Otra cosa que podemos notar y que es interesante es que cuando Jesús nos da estos versículos, el de Mateo 6:22 y el de Lucas 11:32-36, que nos hablan acerca de los ojos como la lámpara del cuerpo, hay un contexto, y es que en el libro de Mateo específicamente viene acompañado de muchas situaciones acerca de cómo nos gusta que nos vean, cómo nos gusta ser enfocados por otros, y esto también habla acerca de esa fama o ese llamado de atención, porque nos gusta ser reconocidos o nos gusta llamar la atención. Y usa tres ejemplos puntualmente, que evidentemente hay muchos más, pero habla acerca de cuando los fariseos daban diezmo y de cómo lo hacían de una forma ostentosa. Su principal enfoque no era ser agradecidos con Dios y dar ofrendas o diezmos para que éstas sean repartidas o para ayudar a los demás, sino que ellos lo daban con tanta fanfarria que llamaban la atención de los demás. Así que esa era la verdadera intención de los fariseos, y Jesús también dice que ellos ya tenían su recompensa por la forma en la que lo daban, que era el ser visto por los demás. Luego también habla acerca de cuando se ora. Y es que muchas veces las oraciones realmente eran utilizadas como una forma de llamar la atención, porque se victimizaban públicamente orando con gritos y alaridos y golpeándose el pecho. Y esto lo que hacía era llamar la atención de los demás. Y también cuando ayunaban, y ayunaban de tal forma que dice que su rostro se veía desmejorado y que se veían descuidados. Y esto también llamaba la atención de los demás. Y en estas tres situaciones, Dios nos manda a actuar en privado, no buscando ser el enfoque de otros, no buscando llamar la atención, sino hacerlo por una relación íntima y personal con Dios. Como dije, nos habla acerca de lo que nosotros buscamos. Y estamos en una sociedad muy visual, donde existen los selfies, donde las redes sociales se inundan de fotos, donde mientras más likes, más corazones, más visitas pueda tener el perfil de alguien, pues te sientes más valorado. Y esto habla acerca de la importancia del entorno y de cómo el entorno es determinante en la vida de algunas personas. También la Biblia nos habla, ya acercándome al final, en Mateo 5:29, de que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo quites. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y no es que Jesús esté haciendo una apología a la mutilación, sino que, como dije, nos está hablando acerca de sentidos espirituales. Nos está hablando acerca de enfoque. No te está pidiendo que te saques el ojo derecho, sino que revises el enfoque que tienen tus ojos. Revises el deseo exacerbado que tienen tus ojos, que tiene cualquier sentido en realidad. ¿Cómo? Porque, como dije, si el ojo es una lámpara, también te permite enfocar. Si el ojo es una ventana, no solo permite que algo ingrese, sino también te permite ver. Por eso dije que tenía que ver con enfoque y con entorno. Y en el caso del enfoque, uno enfoca aquello que le gusta, uno enfoca aquello que le agrada. Si tus gustos, tus deseos están distorsionados, entonces el problema no es el ojo, el problema es el interior. Y por eso mencionaba múltiples ejemplos como Lot, como David, como Caín, en el cual el ojo no era el problema, sino el problema estaba en el interior. Y con esta parte me dirijo al entorno, porque muchas veces no permitimos que la luz de Dios entre en nuestro interior, sino que permitimos que hayan luces ajenas que ingresen a nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque Jesús se llama a sí mismo en Juan 8:12 la luz del mundo. Dice, una vez más Jesús se dirijo a la multitud y dijo, yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Y la palabra luz que utiliza en este caso el griego habla acerca de una luz suficiente, autosuficiente, de una luz generada en sí misma, de una luz que no es como la luna que resulta o que brilla por el reflejo de alguien más, Dios es una luz en sí misma y es la luz del mundo. Él quiere que mientras, Él quiere que estemos junto a Él. Él quiere estar alrededor nuestro, quiere estar a nuestro lado. Quiere que nuestros ojos se enfoquen en esa luz y que esa luz sea la que alumbre a nuestro interior. Una de las frases que más escuchan en tiempos actuales, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, es: ¿dónde está Dios? Y lo cierto es que el mundo ha decidido caminar en tinieblas. A pesar de que Dios es la luz del mundo, hay gente que se aleja de la luz de Dios. Hay gente que realmente ha decidido poner a Dios debajo de una canasta. De muchas formas. Negando su existencia, viviendo alejado de sus preceptos. Como dice la versión amplificada, si tu ojo está bien, viviendo y aprovechando los preceptos de Dios para tu vida, entonces tu vida estará bien. Pero si tu ojo no está bien, si estás en contra de los preceptos de Dios y si vives de acuerdo a tu manera de vivir y no de acuerdo a la manera de Dios, entonces hay tinieblas en tu interior. Y cuando hay tinieblas, te cuesta reconocer la luz. Y como no puedes reconocer la luz, terminas preguntando: ¿dónde está Dios? Decidimos vivir en tinieblas y nos preguntamos: ¿dónde está la luz? Para terminar, quiero dirigirme a dos versículos. El primero de ellos refiriéndose acerca de estas luces extrañas. Y es que 2 Corintios 11, 14 nos habla a nosotros diciendo: y no nos sorprenda, sino que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Así que ahí hay una luz distorsionada, una luz que no es una luz que salta para vida como Jesús, sino que una luz que alimenta nuestro interior de una forma errónea, de una forma equivocada, que nos permite tener un enfoque incorrecto. Satanás siempre es un imitador, por eso se disfraza como un ángel de luz, para proporcionar una luz que brinda oscuridad a nuestro interior. Y como dije, cierro con un versículo más. Quiero dirigirme al Salmos 119, 105. Y quizás esto tiene una conexión muy grande con Génesis 3, versículo 5. Dice textualmente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tus ojos deben enfocarse en la palabra de Dios. Si quieres saber qué está bien, qué está mal en esta vida, si quieres saber dónde está Dios en este mundo, dirígete a su palabra. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Así que si quieres algo que alumbre tu camino, enfócate en la palabra de Dios. Enfócate en la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios que determine aquello que está bien y que está mal. Enfócate en la palabra de Dios. Y quiero decir algo con mucho respeto. Tu iglesia no es tu Biblia. Tu pastor no es tu Biblia. Tu líder no es tu Biblia. Tu amigo cristiano con más años en la fe no es tu Biblia. Este programa no es tu Biblia. La palabra de Dios es tu Biblia. Así que todas las cosas que aprendas o que escuches que te puedan servir para guiarte en el camino, contrástalas con la palabra de Dios. Vuélvete a alguien bibliocéntrico. Porque hay muchas cosas que, a pesar de tener una buena apariencia, no necesariamente son verdad. O no necesariamente son lo mejor para nosotros. Y aquí es cuando me refiero y quiero unir esto con el Génesis. Porque estas personas, Adán y Eva, vieron algo que era agradable y lo comieron. Y empezaron a determinar mediante su propio conocimiento y mediante su propia carne aquello que era bueno y que era malo. Previo a esto, ellos confiaban en la palabra de Dios. La palabra de Dios era aquella lámpara que guiaba su camino y sus decisiones. Así que no confíes en tu propia decisión para, en tu propio juicio, para determinar qué está bien y qué está mal. Permite que sea la palabra de Dios, esa luz en la cual tu ojo se pueda enfocar, esa luz que entre por tu ventana y que ilumine tu interior, para que tú también puedas ser luz para alguien más. Dios quiere, así como en el Génesis, uno comía del fruto para conocer que era bueno y que era malo, porque eso es lo que pasó en el Génesis. Dice, comer del árbol del conocimiento del bien y el mal produjo ojos abiertos. Así que ahora come de la palabra de Dios para que puedas saber qué es bueno y qué es malo. Permite que sea su palabra, como dice Salmo 119:105, la que te determine el camino correcto para tu vida. Recuerda, los ojos son enfoque y entorno. Enfócate en Jesús y mantén a Jesús siempre a tu lado. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Espero que esto haya podido bendecirte y gracias por tu tiempo. Conmigo va a ser Dios mediante hasta la siguiente semana. Que Dios bendiga su vida y que ilumine tu caminar. Gracias.